Esta semana leí lo siguiente: predicar es la expresión de la voz viviente y contemporánea de quien interpreta en todas las escrituras las cosas concernientes a Jesucristo. Siguiendo fielmente las lecturas indicadas para el día, el predicador proclama nuestra necesidad de la gracia de Dios y ofrece esa gracia gratuitamente, equipando a la comunidad para la misión y el servicio en la vida diaria. Bueno, Isabel Ranz es quien nos hablará hoy sobre esta gracia de Dios. Tenemos dos lecturas. La primera en Mateo capítulo 25, del 31 al 40, y luego en Primera de Pedro, capítulo 4, del 10 al 11. Leo así en Mateo 25, empezando en el 31, en la traducción Nueva Versión Internacional. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: venid vosotros, a quienes mi Padre ha bendecido. Recibid vuestra herencia, el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me disteis alojamiento, necesité ropa y me vestisteis, estuve enfermo y me atendisteis, estuve en la cárcel y me visitasteis. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o falto de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá: os aseguro que todo lo que hicisteis por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, por mí lo hicisteis. Y en Primera de Pedro, capítulo 4, los versículos 10 y 11. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.
Buenos días a todos. Pues hoy vuelvo a estar delante de vosotros para compartir lo que el Señor ha querido enseñarme a mí en su palabra. El domingo pasado Manolo nos habló del amor y de la misericordia. La misericordia y la gracia muchas veces se confunden, pero no son exactamente lo mismo. Se parece, pero no es lo mismo. Yo quiero hablaros de la gracia. Como sabéis, hace algún tiempo que hemos estado leyendo un libro que es de Mark Greene, Dando fruto en tu lugar de misión. Y el capítulo 6 del libro lleva por título Ministrando gracia y amor. Fijaros que no dice ministrando misericordia, dice gracia. Ya veis que a mí me gusta, antes de usar una palabra, buscar la definición en el diccionario, porque a veces decimos las palabras y no las decimos correctamente, o no las decimos en el lugar que corresponde, o quien nos escucha entiende otra cosa diferente. Así que busqué en el diccionario de la Real Academia Española la definición de la palabra gracia. Y en el apartado 3 dice: don o favor que se hace sin merecimiento particular, concesión gratuita. En cambio, la misericordia la define el diccionario en su primer apartado como virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. Como veis, es parecido, pero no es exactamente lo mismo. La misericordia nos lleva a la gracia. Y esa es la definición de gracia a la que quiero referirme hoy. En hebreo, la palabra sería hanán. Es un verbo, hanán, que traducimos por ser misericordioso o ser dador de gracia. Aparece 80 veces en el Antiguo Testamento. La primera vez en Génesis 33:5. O sea que está presente desde el primer libro de la Biblia. Y en forma de nombre, Hesed, que traducimos por bondad, gracia, misericordia o amor constante, fidelidad o devoción, se usa 240 veces en el Antiguo Testamento. Eso quiere decir que debe de ser importante. Se utiliza muchas veces. La Septuaginta traduce Hesed por la palabra griega eleos. Y el verbo eleo significa sentir simpatía por otra persona en su miseria. Y especialmente simpatía manifestada en actos. De nuevo, la misericordia, sentir simpatía por la miseria de otra persona, llevándonos hacia la gracia manifestada en actos. En el libro que estamos leyendo, Vinnie pone varios ejemplos de esta simpatía manifestada en actos. Se trata de esos pequeños o grandes actos de amor que se dan sin motivo alguno, porque sí, sin que se merezca en absoluto. Así es la gracia con mayúsculas, la que hemos recibido de nuestro Padre Celestial. Y como dice Pedro en su primera carta, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Vinnie dice que la gracia vive en busca y captura de oportunidades. La gracia no tiene por qué hacerlo, pero lo hace. El amor no tiene por qué hacerlo, pero lo hace. En el Evangelio según Lucas encontramos una historia que puede hacernos pensar. Dice Lucas: entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y, separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente, frente a Jesús. El relato no nos dice quiénes eran esos hombres ni qué relación tenían con el paralítico. Lo que está claro es que hay mucho amor en esa relación. Pensad en el esfuerzo de llevar a esa persona por los caminos de entonces, durante no sabemos cuántos kilómetros, para llegar ante el maestro. Imaginad la frustración al ver que no pueden acercarse a él. Pero ellos están dispuestos a dar un paso más. Subir al tejado, cargando la camilla, y abrirse paso a través de las tejas para descolgar su preciosa carga ante Jesús. Eso es verdadero amor desinteresado. Y el amor de Dios es infinitamente mayor. Dios no tiene por qué perdonarnos nuestras rebeliones. No tiene por qué enviar a su Hijo a morir por nosotros. No tiene por qué enviar a su Espíritu a consolarnos. Dios no tiene por qué prodigar en nosotros la incomparable riqueza de su gracia, como podemos leer en Efesios. En Efesios 2 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Nosotros somos administradores de la gracia de Dios, según nos dice Pedro. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Cuál es la función de un administrador? El administrador es el encargado de ejecutar los deseos de aquel para quien trabaja. Si el propietario de un local decide que quiere alquilarlo por un tiempo y una cantidad determinadas, el administrador no está autorizado a hacer rebaja en el precio ni a acortar el tiempo del contrato. Como administradores de la gracia de Dios, no estamos autorizados a cambiar las condiciones. Es el regalo de Dios. No le podemos poner precio, aunque muchas veces nos sentimos tentados a hacerlo. Hemos visto que la definición del diccionario dice don o favor que se hace sin merecimiento. No dice que se hace a quien se lo merece. La verdad es que estamos llevados a ministrar la gracia en cualquier lugar, a cualquier persona, igual que la hemos recibido, inmerecidamente. Sí, a esa señora tan pesada de la cola del súper, que insiste para que la dejes pasar porque tiene mucha prisa y luego se pasa minutos y minutos charlando con la cajera, a esa también. Y sí, a ese vecino que tenemos al que le molesta absolutamente todo y que no te devuelve el saludo cuando te cruzas con él por la escalera, y eso lo digo por mí. Llevo repitiéndomelo toda la semana y sigo deseándole buenos días cada vez que me lo cruzo, aunque él sigue sin devolverme el saludo, a ese también. Muchas veces nos empeñamos en ponernos el listón demasiado alto y no nos damos cuenta de que el Señor no nos pide más de lo que sabe que podemos hacer, pero nos capacita para hacer aquello que nos pide. El Señor no nos pide más de lo que podemos hacer, pero tampoco menos. ¿Te has preguntado cuál es tu lugar para administrar la gracia de Dios? Puede que estés la mayor parte de tu tiempo en el trabajo. En ese caso, seguro que allí tendrás muchas oportunidades de mostrar la gracia. A lo mejor tienes tiempo para conversar con otras madres cuando llevas tus niños al colegio. Solo es cuestión de salir unos minutos antes o de volver unos minutos después. Te sorprenderás de la cantidad de necesidad que puedes encontrar en las personas con las que compartes la espera en la parada del autobús. Y seguro que si coges el autobús a la misma hora, son las mismas personas a diario. ¿Eres de los que van al gimnasio 2 veces por semana? Pues entonces, a lo mejor, estaría bien que no te pongas los cascos y que mientras corres en la cinta, charles con la persona que se entrena a tu lado. Fijaros, yo ahora os voy a contar, no me gusta contar anécdotas personales, pero es que esto ocurrió y viene un poco al pelo. Yo trabajo la mitad de los sábados del mes y a cambio libro un día entre semana. Ayer me tocó trabajar y tuve libre el viernes. Yo estaba decidida pues a hacer todas esas cosas que no he hecho durante el resto de los días de la semana y también a aprovechar por la tarde para repasar lo que había preparado para compartir hoy. Me gusta pues pulir el lenguaje, calcular el tiempo, esas cosas, ¿no? Y el día anterior me llama una amiga a la que quiero muchísimo, amiga desde hace muchísimos años, casi desde niñas, y me dice que va a venir por la mañana para que mi madre conozca a su nieta. Ya sabéis lo que pasa cuando uno hace planes. Y los planes de mi amiga, pues también pasa lo que pasa. Ella pensaba venir por la mañana, pero se le complicó la mañana y total, que llegó a la 1:00 p.m. No, estamos un momentito y nos vamos. Vino con otra amiga. Hemos pensado que cogemos algo aquí enfrente y comemos por aquí. Digo, no, ¿cómo os vais a ir ahora a comer por ahí? Mira, yo voy a preparar unos fideos a la marinera, pues nada, he hecho 4 fideos más y ya está, alargamos y comemos juntas. Pues saqué unas cuantas gambas del congelador, gracias a Dios por el congelador. Las añadí al sofrito, añadí unos cuantos fideos más y lo que era el plato para 2 se convirtió en el plato principal para 5. Porque llamó su hija diciendo que salía del trabajo y que venía también para vernos. Así que en vez de 2 fuimos 5. Estupendo, ¿verdad? Cuando estábamos terminando de comer, me llamó una compañera del trabajo para pedirme si le podía hacer un favor. Ella empezaba las vacaciones el sábado y el viernes había tenido que salir antes porque tenía una visita médica. Entonces, había llamado para decir que llevaría el justificante después de vacaciones, pero le habían dicho que no, que tenía que llevarlo ya. Isabel, ¿me puedes hacer el favor de llevarme este justificante mañana? Yo te lo acerco porque vive relativamente cerca, es una parada y media de metro. Vale, vale, pues no hay problema. Lo que pasa es que ahora tengo aquí a unas amigas que han venido a verme, entonces quedamos más tarde. Vale, de acuerdo, quedamos sobre las 6, ¿te va bien? Sí, sí, a las 6 en la parada del metro, estupendo. Así que a las 6 me acerqué a la parada del metro a recoger el justificante médico para llevarlo el sábado al trabajo. Y como le había comentado a esa amiga que se habían presentado, o sea, a esta compañera que se habían presentado a las amigas y que se habían quedado a comer, que no contaba conmigo y tal, cuando llego allí dice, toda sorprendida, caray, qué maravilla, ¿no? ¡Qué hospitalidad! Pues a mí no se me había ocurrido. Y muchísimas gracias, Isabel, por acercarte. Es que otro no lo hubiera hecho. Muchas gracias por acercarte a recoger el papel. No sabes el favor que me haces porque yo mañana salgo de vacaciones. No, no, a mí no me cuesta nada. Me acerco un momento y ya está. La verdad es que a mí no me costó nada. Yo no me había dado ni siquiera cuenta de que eso no lo hace todo el mundo. La gracia del Señor estaba trabajando a través de mí. Yo no me había dado cuenta. Esa compañera está investigando sobre la religión. Hemos hablado de la Biblia y de cómo Dios ha procurado que nos llegara de modo íntegro y sin errores. Hemos hablado del pueblo judío. Lola se confiesa agnóstica, pero está investigando. Os invito a que oréis por ella para que llegue a conocer a Jesús y le acepte como Salvador. Ministrar gracia y amor no siempre consiste en hacer cosas pequeñas. A veces somos muy conscientes de que nos estamos complicando la vida. A Nehemías no le sería muy cómodo dejar el palacio real y su trabajo para ir a reconstruir la lejana Jerusalén rodeado de opositores. Tampoco sería muy fácil para Ananías ir a recibir a Saulo, el mismo que hacía solo unos días estaba persiguiendo a muerte a los cristianos, y tratarlo como a un hermano y orar por él para que recuperara la vista. Trabajar para el Señor no siempre apetece. Además, no siempre vamos a ver el resultado. Pero no estamos administrando gracia y amor sacándolos de nuestros propios recursos. Sabemos que aunque algunas situaciones están por encima de nosotros, por encima de nuestras posibilidades, no están para nada por encima de las posibilidades de Dios. Otra de las cosas que significa administrar la gracia es practicar el perdón. Tampoco siempre es fácil, pero nuestro campo de misión son las personas, y las personas se equivocan. Nosotros nos equivocamos. Yo me equivoco montones de veces. Las personas pecan y nosotros pecamos. El perdón libera y también libera el pedir perdón. Nos equivocamos consciente o inconscientemente. La liamos y necesitamos pedir perdón. No solo por nuestro bien, sino para darle a los demás la oportunidad de librarse de cualquier amargura o ira que pudieran albergar. Como dice Grini, el perdón sana en 2 direcciones. Muchas veces ocurre que las personas heridas reaccionan igual que los animales heridos, atacando. Eso no solo ocurre con las personas que aún no conocen a Jesús. Lamentablemente también ocurre muchas veces entre los que le hemos confesado como Señor y Salvador. El perdón es necesario en dos direcciones, en las dos direcciones. Puede que te disculpes y pidas perdón y que a cambio recibas un ataque. Recuerda lo que nos enseñó Jesús a pedir al orar. Perdónanos como perdonamos a nuestros deudores. No dice menos a los que no nos han perdonado a nosotros. Dice, perdónanos como nosotros perdonamos. Así que si te encuentras en una situación de ese tipo, pues sigue orando, deja que se enfríe un poco la situación y vuelve a intentar que esa persona perdone. El perdón sana en dos direcciones. Dale la oportunidad de sanar todas las veces que haga falta. Impartir gracia y amor implica generosidad. Dejar de pensar en nosotros mismos para pensar en cómo podemos ayudar a alguien. Pero va más allá de la manera en la que se hacen las cosas normalmente. Va más allá de ser simplemente amable. Amar es querer y buscar lo mejor para alguien. Puede ser que se empiece por una pequeña cosa y que acabe convirtiéndose en algo muy grande. Pensar en cómo empezaron muchas ONGs, tal vez con una idea, tal vez con una situación concreta, y fueron creciendo y cubriendo campos diferentes, cada vez más amplios. Por ejemplo, ¿habéis pensado cómo empezó el Faro? ¿Alguien vio esa necesidad? Niños que estaban en la calle más tiempo, tal vez más desatendidos de lo que deberían. Y pensó, ¿y si empezamos a buscar modos de que estos niños puedan estar atendidos, puedan estar cuidados y, sobre todo, puedan conocer a Jesús? Desde ahí se parte. El resto ya no es trabajo nuestro, el Señor hará. El libro de Greene se titula Dando fruto en tu lugar de misión. En abril Jaime nos explicó qué significa dar fruto y en mayo habló sobre las 6 M's. La tercera de esas M's es ministrar gracia y amor. Ministrar, según el diccionario, tiene 3 acepciones. Servir o ejercer un oficio, empleo o ministerio. Dar, suministrar a alguien algo, ministrar dinero o especies. Y administrar. Estamos llamados a ministrar gracia y amor usando las 3 definiciones. Sirviendo al Señor y sirviendo a nuestros semejantes. Dando amor y gracia sin merecimiento por parte del receptor y administrando los dones de Dios en todas sus formas con total fidelidad. Pedro nos dice para qué. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.